estar informado.
Muy buenas noches. Estados Unidos e Irán discrepan sobre si la tregua incluye al Líbano. El alto el fuego se tambalea con malentendidos, acusaciones mutuas y nuevas amenazas. La última hora la tiene Gonzalo de Esteban. Buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. La tregua entre Estados Unidos e Irán pende ahora mismo de un hilo. En las últimas horas, Israel ha lanzado el mayor ataque de toda la guerra sobre el Líbano. Al menos 182 muertos y 890 heridos. El problema es que el alto al fuego no está claro. Washington e Israel aseguran que el Líbano no estaba incluido, pero Irán y Pakistán dicen justamente lo contrario. ¿Pero qué está pasando ahora mismo sobre el terreno? Bueno, pues que la tensión sigue subiendo, Israel mantiene los bombardeos, Hezbollah avisa de que va a responder y ambos bandos se acusan mutuamente de haber roto el acuerdo. Así valora Netanyahu el momento que está viviendo Irán.
Quiero dejar claro que esto no es el final de la guerra, es solo una pausa en el camino para lograr todos nuestros objetivos. Irán llega a esta negociación maltrecho y más débil que nunca.
Y todo esto llega en un momento clave, porque si no se rompe antes, si esta tregua no desaparece, este sábado, en teoría, deberían arrancar en Islamabad, en Pakistán, las primeras reuniones para intentar convertir este alto al fuego en un acuerdo real.
Muchas gracias, Gonzalo. Con todo esto, pues Trump vuelve a poner el foco sobre la OTAN. La Casa Blanca baraja castigar a los aliados que no han apoyado el ataque a Irán, retirando soldados o cerrando bases, según está publicando ahora mismo el The Wall Street Journal. Ha terminado una importante reunión hace unas horas entre el presidente de los Estados Unidos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Ha sido a puerta cerrada, pero tenemos un mensaje de Trump en redes sociales. Dice que la OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla. Y añade, recordad Groenlandia, ese enorme trozo de hielo tan mal gestionado. Eso es lo que ha publicado el presidente Trump. Hace apenas, como te digo, 5 minutos. Bueno, con estos mimbres alcanzamos ya el segundo día de esta tregua, débil tregua entre Estados Unidos e Irán, un alto al fuego, que ha traído algo de alivio a los mercados energéticos, es verdad, el barril de Brent ha bajado de la barrera de los $100 y el TTF holandés, el gas de referencia en Europa, ha retrocedido, ojo, a niveles de inicio del conflicto. Veremos qué pasa hoy en los mercados, pero los expertos ya advierten de que la normalidad energética tardará años en llegar y aunque hoy finalizara la guerra de forma definitiva, el sobrecoste energético lo podríamos arrastrar durante años. Marta Ruiz.
El barril de Brent ha llegado a caer un 16% en las últimas horas, un recorte histórico empañado por un petróleo que sigue un 30% más caro que antes de la guerra, al igual que el gas. Y aunque la tregua desembocara en el fin del conflicto, la normalización del flujo por el estrecho de Hormuz podría alargarse un año e incluso más en función de cuánto se hayan dañado las instalaciones estratégicas. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Yo dudo que el mercado considere que se pueda bajar de 80 dólares en mucho tiempo, que ya es un precio bastante elevado.
Pero el verdadero cuello de botella estarán los derivados del petróleo como queroseno o diésel. Roberto Cabero, experto energético.
Las refinerías suelen operar cerca de su capacidad máxima, lo que deja poco margen ante interrupciones o aumentos de demanda. Esto provoca que, incluso si el precio del crudo se relaja, los precios de los derivados puedan mantenerse elevados.
Y eso incrementará el coste del transporte y, por tanto, del precio de casi todo lo que consumimos. Un daño al bolsillo que seguiremos notando aunque se termine la guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, en la ida de los cuartos de final de la Champions League, el Atlético de Madrid ha ganado 0-2 en el Camp Nou, un partido que ha cambiado por completo en un minuto, concretamente en el 44 de la primera parte.
Llama a Cubarsí y le va a enseñar la cartulina roja después de quitarle la amarilla. El Barça se queda con 10.
¡Julián! ¡Chuta! ¡Qué golazo!
¡Qué golazo! ¡Gol!
Pues ha sido en este minuto, en el 44. El árbitro de campo, que necesitó la asistencia del VAR, expulsó a Pau Cubarsí por falta a Simeone, al hijo, en la frontal del área, en la falta posterior a la falta de Pau Cubarsí. Julián Álvarez metió un auténtico golazo, como escuchabas. El Barça dominó, tuvo las ocasiones, incluso jugando con 10. Reclamó también un penalti, pero al final los del Cholo ampliaron la ventaja en el segundo tiempo con el gol de Sorloth. La vuelta en Madrid el próximo martes. Y el Betis empató en Braga 1-1, todo abierto para la vuelta en Sevilla. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estáis, ponedores? Espero que bien. Muy buenas noches y bienvenidos si te incorporas en esta hora, que son las 3 y 5 de la madrugada. Hoy es jueves, es 9 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi lado tengo a Cristina Carazo. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien.
¿Con café?
Hoy menos, hoy he descansado bien.
O sea que ayer fue día fuerte, sí, ayer, de café, sí. Y hay días que lo necesitas,
sí,
menos.
Sí, sí, sí. Tengo que hacer un montón de cosas por la tarde, aprovecho porque si no voy a llegar bastante más cansada por la noche, entonces... Pero hoy ha sido la tarde relajada, la verdad.
Más relajadita, sí. Así que bueno, hemos tirado menos de la cafeína. Hablábamos ayer de café, hoy no, y tenemos otros asuntos que tratar. Cuéntanos, hasta las 4 de la madrugada, ¿qué hacemos? ¿De qué hablamos?
Pues primero vamos con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar. Hoy se detiene en un problema común, pues que preocupa a toda la sociedad, en todas las edades, la salud mental. Es muy importante saber reconocer cuándo hay que dirigirse a un profesional, pues para pedir ayuda. Y además vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Y hoy hablamos de salud, porque el 7 de abril fue su Día Mundial. Y en nada hablaremos con un ponedor, pues, sobre este tema.
Genial, de esto hablamos en un ratito. Te voy a recordar las vías de participación, que son muy importantes. Hoy, por ejemplo, tenemos el Mundial de Poniendo las Calles. Si quieres participar, ya sabes, nos llamas al teléfono 950-6006, que es gratuito. Está Ruth recibiendo esas llamadas, ¿vale? Para jugar al Mundial hablando de la salud, como nos contaba Cristina. 950-6006. Pero es que también estamos en nuestro WhatsApp y en Facebook, 662-942-605, hoy hablando de alergias. No sé, ponedor, si tú eres alérgico, si te vacunas, cómo llevas los síntomas. Bueno, cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. Self-respect, I'm out of breath. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours.
Hoy hablando de alergias, que son las 3 y 11 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y no dejan de llegar mensajes. Tenemos un montón en nuestro Facebook que vamos leyendo poquito a poco. Bueno, tenemos a Rodrius, que es maravilloso porque dice: yo es que no soy alérgico a nada, toco madera, pero para la gente de alergia pues les deseo fuerza y ánimo porque estoy escuchando y leyendo las noticias que vienen muy mal dadas con todo lo que ha llovido este invierno. Nos manda un abrazo enorme desde Valladolid. Los ponedores que cuentan sobre sus alergias. ¿Tú eres alérgica, por cierto?
No, tengo la suerte de que no soy alérgica a nada.
Yo tampoco.
Pues esa suerte que
tenemos. Jefe sí, ¿eh? Pulpo tiene una alergia.
Ya lo ha dicho, ya lo no le he contado
le
antes.
Le tienen que vacunar y vacunándoles se pone malísimo.
Es que esas, yo creo que esas vacunas son como las de la gripe de estas que te sientan muy mal, ¿verdad?
Porque son muy fuertes. Directamente es que llegó a decir un día que tenía una crisis brutal porque se convierte en asmático. Mm. Y un día tenía una crisis tremenda, fue al médico y le dijo: es que me vacuno. Y le dijo el médico: pues imagínate si no te vacunas.
Ya.
Y estaba medio
es
ahogado.
Un problemón, sí,
o sea
sí.
Que para ingresarle. Bueno, ¿qué dicen los ponedores?
Pues mira, Emilia nos dice: tengo alergia a la humedad y al polvo. En Canarias la calima es habitual, en mayor o menor medida.
Claro.
Y en primavera y otoño pues tengo algunas crisis, moqueo nariz, ojos llorosos, garganta rasposa y algunas veces me pongo peor. Ya dejé hace años tratamientos, pastillas que tomaba y me daban crisis igual cuando tocaba. Así que con la edad ni tan mal lo llevo. Aquí, este año llovió lo más grande y ha florecido la isla, pero si no polen, poco hay. Es tierra todo. He ido a ver poco ese verde, pero el verde que cuando más llueve, pues eso es el problema. Uh-huh. O por ejemplo, Virginia que nos dice: no soy alérgica, pero mi pobre hija es horrible y se tiene que vacunar de todo, pues como pulpo.
Claro.
O Mari Carmen que dice: yo ya llevo 2 semanas tomándome las pastillas para la alergia y estoy en zona de Olivos donde tampoco ayuda. Y nos manda pues un beso desde Úbeda.
Luis también nos ha escrito, él está en Alcudia de Crespins, en Valencia. Dice que él por suerte no es alérgico, pero su mujer y su hija sí tienen alergia a las gramíneas y a las aceitunas. Qué mala suerte, porque con lo ricas que están. El otro día pasé por una tienda así de esta buena, de encurtidos.
Sí.
Aquello está como el crudo, ¿eh?
No me gustan los encurtidos.
Ah, ¿no te gustan?
Uh-uh.
Bueno, compré 4 cosas y salí por ahí. Sí, 4 cosas. Estamos hablando de aceitunas y unas gildas.
Sí, sí.
Y me fui con 35 euros menos. Yo,
es como los frutos secos.
No, bueno, sí. Hubo un momento que yo dije, pues paro aquí, me lo llevaba todo, está buenísimo, es exquisito. Y es un capricho que te das de vez en cuando, que dices: voy a poner picoteo para cenar y entre otras cosas unos encurtiditos. Bueno, están carísimos. Muy buenos, pero...
Es que ya, encima vas diciendo, me apetece esto, venga un poquito de esto, un poquito
sí,
de
claro,
esto, encuentras... sí, un poquito
bueno.
Vas sumando y...
Sí, te lo quieres llevar todo. Bueno, pues alergia a las aceitunas. Tremendo. Un mensajito más.
Mira, Ángeles nos dice: yo tengo rinitis alérgica, todo el año es muy incómodo y mi marido alérgica a los ácaros y mi hijo a los ácaros y al olivo. Vamos, que estamos bien servidos a la familia y nos manda un besito a todos, a Pulpo y a todos los ponedores.
Bueno, rinitis, yo estoy relacionada con ella por el embarazo de mi hijo Daniel. En las 3 últimas semanas me dio una rinitis gestacional, se llama. Se te inflama como la zona de la nariz, te conviertes en un alérgico, efectivamente, se te tapona. No había manera, yo tenía hasta sinusitis de cómo lo tenía.
Pues te dolería la cabeza mogollón.
Me dolía la cabeza y lo peor, estuve 3 semanas hasta que di a luz sin dormir.
Madre mía, qué horror.
Porque con la nariz taponada
no
podía respirar, tenía que incorporarme, pero tampoco dormía nada. Cada vez que me caía la cabeza, bueno, lo recuerdo horrible, o sea que si alguien vive con una rinitis... Yo desde aquí le compadezco total, porque además yo no podía, como estaba embarazada, no podía tomar nada, no me pudieron dar nada para tratar de aliviarlo y me dijeron que se me quitaría cuando naciera el niño. Y así fue. Rinitis gestacional, cosas raras que te pasa cuando estás embarazada. Son las 3:15 de la madrugada, vamos a seguir hablando hoy de los alérgicos. En el WhatsApp te lo recuerdo para que me dejes una nota de voz, 662-942-605. Ahora entramos en nuestro gabinete psicológico.
Continuamos poniendo calles en la cadena COPE. Qué bien se está en la madrugada de la radio. No nos metemos con nadie y sobre todo estamos aquí haciéndonos compañía. Pues a muchas personas que se sienten solas. Hay gente que realmente lo físico está sola, pero hay gente que no está sola y se siente sola. Bueno, pues la radio ayuda para todo eso. Un abrazo bien fuerte a la gente que se sienta así y atención porque lo que vamos a hablar ahora te puede venir muy bien. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que vivimos muy deprisa. como que siempre estamos ocupados con, bueno, pues con la sensación de que no llegamos a todo, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es que normalizamos el estar cansados, el tener algo de fatiga, el estar desbordados o incluso tristes, como si fuera parte del día a día, cuando eso realmente no lo es, no son síntomas buenos. Claro, yo me pregunto, ¿dónde está el límite entre lo normal y una señal de alarma? Yo no sé si sabemos diferenciar una tristeza pasajera de una depresión. Esto es muy importante. ¿Cuánta gente me habéis contado en estos años de programa que estáis pasando una depresión o un bache? Pero muchas veces no sabemos diferenciarlo. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir ayuda o decir que no sin sentirnos culpables? Es que es muy importante decir que no también, ¿eh? Bueno, pues esta noche, en Poniendo las Calles, vamos a parar un momento para hablar de salud mental sin miedo, sin dramatismos, sobre todo para entender qué nos está pasando y sobre todo para escucharnos un poco más a nosotros mismos. Afortunadamente nos acompaña Macu Gortázar, es la psicóloga del programa, para ayudarnos a poner palabras a lo que sentimos y también a desmontar algunos mitos, porque hay mucha gente, Macu, que se siente tal y como estoy describiendo la situación. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Macu.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Es que esto es así, o sea, yo creo que esto es como lo he contado. Hay gente que sin estar sola, se siente sola.
Muchísima gente. Puede estar rodeada de gente, incluso decir, no, si yo soy consciente de que tengo muchísima suerte, de que tengo mucha gente que está conmigo y demás, pero sin embargo, pues sentirse muy sola. Es un sentimiento muy habitual. De hecho, yo diría que es raro la persona que no se ha sentido sola alguna vez, ¿no? A pesar de tener gente y apoyo. Y es verdad que es una sensación como muy, muy desazonante, ¿no? O sea, como sí, muy inquietante, porque te sientes triste, a la vez perdido, a la vez te da muchísima ansiedad, porque dices, no sé muy bien cómo voy a salir de esto, te sientes un poco, pues eso, ¿no? En la búsqueda de ti mismo, de ti misma, tampoco sabes muy bien qué te pasa, entonces tampoco es infelicidad, pero tampoco te llena, es una sensación muy angustiosa, y es verdad que a veces, si esto se alarga mucho en el tiempo, pues la gente se siente muy mal, ¿no? Y piensa, y puede caer incluso en esos picos de los que tú hablabas al inicio, son un poco depresivos, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Me gusta mucho la palabra inquietante, porque me inquieta y me gusta mucho esa palabra, pero lo que no sé muy bien es si ir al psicólogo es una moda o por fin lo estamos normalizando, porque un psicólogo te va a ayudar, siempre te va a ayudar.
Sí, sí que es cierto que, claro, al final el uso que hacemos del psicólogo, y fíjate que yo llevo ya muchos años siéndolo, es muy variado, ¿no? Y muy diferente. O sea, al final es cierto que cada vez somos más capaces de normalizar que el psicólogo es un profesional de la salud más, que son disciplinas distintas, pero que son igualmente válidas. Y entonces, de hecho, cada vez validamos más el criterio de un psicólogo. Es verdad que la psicología ha ido avanzando mucho, también hay mucha ciencia por detrás y bueno, pues al final esto es un poco como todo. Yo digo que no hay disciplina que no valga, sino al contrario, ¿no? Precisamente toda disciplina vale siempre que a ti te sirva, ¿no? Entonces, pues yo siempre, bueno, más que cuestionar, siempre planteo, oye, diferentes alternativas se van a dar diferentes experiencias. Entonces es cierto que cada vez lo hemos normalizado un poco más, cada vez somos más conscientes de que es un profesional necesario en muchas ocasiones, que somos capaces de prevenir muchas cosas, somos capaces de observar muchas cosas, somos capaces de acompañar en muchas cosas, ¿no? Pero también es cierto que creo que ir al psicólogo por ir, si uno no tiene claro que quiere ir, ni siquiera el para qué va, porque luego el para qué va, normalmente desde la primera sesión hasta la última cambia mucho, pero sí que por lo menos, oye, yo quiero ir, voy abierto de mente, ¿no? Un poco a ver qué es lo que voy a descubrir en este camino, y creo que hay que ir al psicólogo lo necesario. O sea, esos terapeutas que alargan sine die las terapias, y pues tampoco tiene sentido, ¿no? Yo creo que hay que ir, pues igual que tampoco vas al médico todos los días a ver qué tal está, y pues lo mismo pasa con el profesional de la psicología, ¿no? Son disciplinas distintas, necesarias, y hay que ver con responsabilidad para qué se usan, ¿no?
No, desde luego que sí. ¿Cuáles son esas señales, Macu, esas señales de alarma, bueno, pues de una mala salud mental que solemos pasar por, sobre todo por alto en el día a día, que no le damos importancia, como que decimos, bueno, pues esto es normal, pues estaré atravesando un bache, ¿no?
Sí. Es cierto que esa pregunta es complicada, porque es verdad que hemos oído muchas veces esto de cada vez somos más blanditos, cada vez somos más exagerados, ¿no? Y bueno, yo creo que no es eso, sino que simplemente cada vez somos más conscientes de las cosas que nos pasan y tenemos más información, ¿no?
Claro.
Entonces antes algo que no era normal, digo que antes algo que era normal, ahora sí no lo es, ¿no? Y tiene sentido que no lo sea. Entonces para mí, en el momento en el que tú ya dejas de dar la mejor versión de ti mismo, de ti misma, en el momento en el que tú ya no te tratas bien, en el momento en el que tú ya no te tratas de la misma manera a la que tratarías a un amigo, un familiar, en el momento en el que pues de repente pues empiezas a tener cierta apatía por la vida, cierta sensación de no disfrutar de las cosas,
sí.
En fin, ciertas señales de alarma te hacen pensar que igual, oye, pues tienes que pensar un poco hacia qué rumbo vas, y a lo mejor eso significa que estás cuidando mucho, ¿no? Y es el inicio de una salud mental pues un poco regulera, ¿no?
No, madre mía, es que hay gente que está pues muy atenta, ¿no? Porque esto les incumbe y mucho. ¿Cómo podríamos, Macu, diferenciar una tristeza normal, algo normal, de algo más serio como una depresión? Que son palabras mayores, ¿eh? La gente que ha pasado por una depresión o está en ella, son palabras mayores, ¿eh?
Sí, y además es cierto que es muy fácil juzgarla desde fuera y pensar que lo que tienes que hacer es levantarte de la cama y dejarte de tonterías. De cuando verdaderamente la vives, ¿no? Que es enormemente incapacitante. Al final, dentro de los, o sea, la depresión, vamos a decir así, el estado de ánimo depresivo, para mí, o sea, a mí me gusta explicarlo como que es un continuo de algo que va en algo puntual, leve, que dura un determinado tiempo, en muchas ocasiones está asociada a un hecho en concreto. Y entonces, pues digamos que tenemos ahí algo más leve, que dura, bueno, que en cierto momento nos incapacita un poco, pero tampoco nos paraliza, podemos estar más decaídos, más tristes, más irascibles y demás,
sí.
A un extremo contrario en el que la depresión es algo absolutamente biológico, lo que significa que a nivel cerebral hay una serie de sustancias que o se segregan mucho o no se segregan directamente, y por eso hay que meterles cierta medicación para que se segregue, y eso hace que directamente, o sea, no puedas pensar, no puedas concentrarte, no puedas hacer cosas tan básicas como levantarte de la cama, vestirte, asearte, ducharte, lavarte los dientes.
Fíjate.
Incluso personas que entran lógicamente en un estado, pues diría que vegetativo, o sea, gente que no sabe, que incluso, fíjate, yo cuando trabajaba en el Hospital Gómez Ulla en agudos, había gente con unas depresiones muy cronificadas en silla de ruedas, ¿no? Gente que pierde hasta su capacidad de poder andar. Entonces es algo muy serio, porque al final a nivel cerebral pasan cosas que tenemos que arreglar, ¿no? Entonces, evidentemente, en el momento en el que tú estás triste, tienes identificado el porqué y tratas de poner medios, lo normal es que más tarde o más temprano esa tristeza pues se vaya poco a poco disipando, se vaya y vayas pudiendo tú manejar la situación. Si llega el momento en el que esa tristeza empieza a paralizarte, no te permite hacer las cosas que te hacen disfrutar y que te hacen sobrevivir y que te hacen, bueno, si vivir todos los días de tu vida y al final acaban mermándote y haciéndote ser de una manera diferente, pues evidentemente es mejor ponerles freno con un profesional, con ayuda profesional, antes de, pues eso, ¿no? Ir directamente al pozo, que es un pozo realmente, ¿no?
Es tremendo, Macu, lo que estás contando, ¿eh? Mucha gente se está identificando completamente con las palabras que acabas de pronunciar en este programa. Yo muchas veces lo que no entiendo es por qué nos cuesta decir que no. Muchas veces adquirimos unos compromisos, nos metemos en unos berenjenales porque no nos atrevemos a decir que no, porque queremos complacer, porque queremos siempre decir estoy aquí para lo que necesites, y luego eres tú, eres la persona que se ofrece a ayudar, el que carga con todas las responsabilidades y no sienten culpa, o sí, porque no sé, yo creo que tendríamos que aprender todos a decir que no. No sé, ¿cómo podemos manejar esa situación, Macu?
Es muy complicado, ¿no? Y de hecho, llevábamos un rato hablando de, oye, pues al final señales de poca salud mental, cómo diferenciar esa depresión de esa tristeza, y es que muchas veces la poca salud mental o el hecho de que nosotros acabemos cayendo en una depresión más gorda tiene que ver con pequeñas cosas como esto, ¿no? El no saber ponerle límites a los demás, no saber ser asertivo, no saber decirle a otra persona no quiero esto o sí quiero esto, o esto que haces no me gusta, esto que haces no me hace feliz, ¿no? Nos cuesta muchísimo porque primero, no, o sea, en general el ser humano suele huir de los conflictos, por lo general. Entonces, pues sentimos que si le decimos que no a otra persona, primero vamos a hacerle sentir mal, nos hace sentir culpables, y en segundo lugar lo atribuimos a que nosotros, por decir que no, somos malas personas, ¿no? O somos egoístas, o somos... Entonces, no hay cosa peor o más enemiga que cuando nosotros atribuimos un comportamiento a una parte de nuestra identidad. que yo, y además yo esto por ejemplo lo trabajo mucho con los niños, ¿no? Que tu hijo haga una trastada no significa que tu hijo sea malo, significa que hace una trastada. Entonces nos pasa un poco igual con esto, ¿no? Entonces muchas veces pues nos cuesta mucho trabajo pues eso, ¿no? No atribuirnos estas etiquetas de manera pues, muy ligera. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es romper con esto precisamente pues para poder entender que no pasa nada, que podemos decir que no, que podemos decirle al otro lo que no nos gusta y que nos va a seguir queriendo, ¿no?
Uh-huh. Otra cosa que me sorprende, Macu, como hay confianza, tenemos tranquilidad, tenemos tiempo aquí en Poniendo las Calles en la madrugada de la cadena COPE, ¿por qué nos cuenta, por qué nos frena sobre todo a la hora de pedir ayuda? ¿Por qué sabemos que no lo estamos pasando bien? ¿Por qué sabemos que hay gente que nos puede ayudar? ¿Por qué sabemos que necesitaríamos un empujoncito, unas vitaminas, digamos, ¿no? Porque estamos desbordados, sin embargo, estamos ahí R que R y no queremos pedir ayuda. ¿Eso por qué pasa?
Pues esto también es bastante habitual y tiene que ver un poco con lo mismo de lo que hablábamos. Por un lado, nos hace sentir un poco culpables, porque dices, joder, voy a molestar, voy a estar aquí, pues eso, ¿no? Irrumpiendo el tiempo del otro. Y luego, por otro lado, tiene un poco que ver con un cierto sentimiento de orgullo, ¿no? De yo tengo que poder solo o sola con mis cosas, ¿no? Esta cosa de tengo que buscarme la vida, tengo que... y esto al final lo único a lo que nos lleva es muchas de las veces a cargarnos con cosas que serían muchísimo más sencillas si levantáramos la mano y pidiéramos ayuda, ¿no? Y luego, por otro lado, puede haber personas que no piden ayuda porque han acumulado varios fracasos pidiendo ayuda, ¿no? Si resulta que llega un momento en el que yo he pedido la ayuda 5 veces y nadie me la ha dado, pues la siguiente vez no la pido, ¿no? O sea, al final sí, o sea, hay que ver cada historia, pero por lo general, pues solemos encontrarnos un poco estas cosas, ¿no?
Madre mía, Macu, madre mía. ¿Tú crees que, a día de hoy me refiero, estamos en el mes de abril 2026, ¿tú crees, Macu, que ir hoy al psicólogo está de moda o que por fin estamos normalizando el cuidado de la salud mental? Porque también igual tendríamos que hacer una reflexión sobre eso, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que sí. O sea, hay un poco... Yo diría que hay un poco de todo. Hay gente que va al psicólogo sin querer ir al psicólogo. Yo creo que hay gente que no se ha hecho la gran pregunta, que es ¿para qué voy, no? Y qué espero sacar de esto, ¿no? Entonces, pues hay gente que muchas veces va a calentar la silla, empiezas a confrontar cosas, empiezas a sacar cosas y la gente no las quiere sacar, ¿no? Y de hecho pues suele ser uno de los motivos porque de repente la personal ya no va más, ¿no? Y es que esto no me ayuda, esto no me sirve. Pero sí que es cierto que hay otras, muchas personas que, bueno, pues diferentes razones pues deciden no ir o esperan mucho. Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos logrando, ¿no? Entender que el profesional, o sea, que el psicólogo es un profesional más dentro de la salud, que es muy necesario y que hay que, bueno, pues como todo, usarlo con responsabilidad.
Desde luego que sí. Madre mía. Macu, viene muy bien estos minutitos que tenemos aquí en Poniendo las Calles para hacernos reflexionar, porque a veces, y tú lo sabes muy bien, el cerebro nos manda, nos da unas instrucciones que ni siquiera a nosotros nos cuadra y se pasa mal, ¿eh?
Sí, efectivamente. Es que nosotros, yo siempre lo digo, que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Porque no nos tratamos ni por asomo ni medio bien. Yo creo que pues eso, ¿no? Donde hay confianza da asco y es verdad que a veces, bueno, pues si nos tratáramos de manera un poquito más justa, ya no digo súper bien, pero de manera un poquito más justa, pues probablemente funcionaríamos mejor, ¿no? Esto a veces no siempre es fácil, no siempre tenemos los recursos y los apoyos suficientes, pero desde luego yo con un poquito más de conciencia pues tenemos que intentarlo.
Genial. Pues Macu Gortázar, psicóloga, gracias por estar con nosotros una semana más. Hasta la próxima y gracias por ayudarnos. Que estas reflexiones, aunque sea una vez a la semana, en Poniendo las Calles, nos vienen a todos muy bien. Macu, un abrazo enorme.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Uno fue la luna que dejaste en mi colchón. Tus ojos, 3 de 4 barcos naufragaron en la forma de tus ojos. 5 las mañanas esperando a que volvieras del trabajo. 6 canciones llevo sin dejarte de querer y aún no he acabado. los hoteles que dejamos sin aliento, menos solos. Ocho vinos duelen al soñarte, equivocada en brazos de otro. Nueve teclas grises de un piano de pared desafinado. Cinco dados con mis otros cinco te recuerdan demasiado. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado. Si quieres, hacemos el verano algo más largo. Si quieres, nos quitamos la ropa y leemos algo. Siempre llena de tus besos. Once taxis libres enfadados, mientras tú y yo de la mano. Doce los reclutas que pasaron por tu campo concentrado. Buena suerte si es que pasas sin maletas por mi barrio. Y puede que el 14 de febrero se nos junte con los labios. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, toda canción de amor lleva tu nombre. Si quieres, decimos a Sabina que nos nombre. Si quieres, buscamos en el cielo más razones. Que la luna es niña que juega y se esconde.
Pues un abrazo a la gente que está ahora mismo en carretera y haciendo la distribución de las mercancías. Un abrazo bien fuerte. Mira, vamos a escuchar un testimonio muy interesante, además, con un gran valor. Por ejemplo, es el de la pediatra que atiende a los niños en la cárcel de Aranjuez, en Madrid. Ya sabes que aquí en Poniendo las Calles lo hemos hablado en más de una ocasión. Cuando una mujer pues ingresa en prisión junto a su hijo, pues este chaval, este hijo, necesita una atención médica adecuada. Exactamente la misma que si viviera fuera de ese entorno. Y su relación, claro, con ellos es muy especial, con lo cual merece la pena que abramos bien las orejas y que sepamos cómo es una situación como la que viven estas mujeres que están presas, pero que están acompañadas por sus hijos.
Apellido, Zárate. Nombre,
Tomás.
Nombre de la madre,
Julia Zárate.
Señora Zárate, quiero comunicarle que el menor permanecerá con usted hasta cumplir los 4 años. Cumplido esto, será cargo de un familiar directo y en el caso que no cuente con un familiar directo, se procederá a enviar a un juzgado de menores.
Acabas de escuchar una escena de la película argentina Leonera. Esta es una película que relata la realidad de las mujeres que son madres cumpliendo condena en la cárcel. En nuestro país hay más de 70 niños menores de 3 años que viven en prisión junto a sus madres y un nutrido grupo de presas que cumplen condena estando embarazadas.
¿Y cuándo vas a arreglar eso?
No hay nada que arreglar. Y este bebé lo voy a tener. Que un mes en aislamiento da para comerse la cabeza que no veas. Y lo único que tenía ahí dentro para hacerme compañía es a esta gitanita. He tenido unas charlas con ella que no veas.
Sin duda no es una experiencia fácil ni para la madre ni para los niños. Hasta la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1996, las reclusas podían tener a sus hijos con ellas en prisión hasta que cumplían 6 años. Ahora solo pueden permanecer en los centros penitenciarios hasta los 3.
¿Sabes una cosa, Zule? Yo no quiero que el primer color que vea mi niña nada más nacer sea el amarillo. Ni que aprenda que el cielo tiene barrotes.
Y es que los expertos señalan que a partir de esa edad los niños comienzan ya a darse cuenta de dónde viven. Y vivir en la cárcel no es un recuerdo agradable. Además de que las opciones de llevar una vida normal, bueno, pues se limitan bastante en ese entorno, ¿no? Por otro lado, está quien prima, sobre todo la relación entre madre e hijo, y considera que romper este vínculo puede tener fatales consecuencias para ambos. Lo que es innegable es que mientras estos menores vivan en prisión con sus madres, necesitan tener cubiertas sus necesidades básicas al completo, y una de ellas es la sanitaria. Por ello, de la misma manera que se hacía en libertad, todos estos bebés y menores tienen que recibir una asistencia sanitaria en condiciones, algo que se consigue gracias a la asistencia de médicos, de pediatras, como Mar Corral Salmillán. Ella es pediatra en la cárcel de Aranjuez. Buenas tardes, Mar.
Buenas tardes.
Gracias por estar al mediodía, COPE.
Gracias a vosotros.
Lo primero de todo, ¿cómo termina una pediatra pasando consulta en la cárcel de Aranjuez?
Bueno, pues he de decir que yo allí llegué por casualidad, ya que el puesto se lo ofrecieron a un compañero que no lo podía cubrir. Uh-huh. Me lo ofreció, me lo pensé unas semanas, probé y a partir de noviembre de 2022, pues allí voy todos regularmente a ver a mis niños.
Ajá. ¿Y a cuántos niños atiendes tú?
Pues actualmente hay unos 40 niños con sus
menores de 3 años con sus mamás en la cárcel de Aranjuez.
Y en algunos casos con sus papás también, porque este módulo es el único módulo familiar mixto de toda España, en la que en determinados casos conviven el papá y la mamá con los niños.
O sea que... ¿Y cuántas cárceles permiten? Esta es la única que tiene ese módulo combinado, pero ¿cuántas cárceles permiten en España que las madres vivan con sus hijos?
Pues hay varias cárceles con módulos de madres. Las más grandes son Alicante y Aranjuez, pero también hay niños en Sevilla y Palma de Mallorca. Uh-huh. Pero insisto que Aranjuez es el caso único porque es el único módulo familiar mixto.
¿Y cuántas veces pasas consulta allí? No sé, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Vas cuando el niño se pone enfermo? ¿Vas a vacunar cuando toca vacunar? ¿Son revisiones normales de los críos?
Pues bueno, yo voy al centro normalmente un par de veces al mes según la disponibilidad mía y del servicio de enfermería que trabajamos allí codo a codo. Y mi trabajo allí es exactamente el mismo que el de una consulta pediátrica normal en la calle. Hacemos revisiones de niño sano, controlamos crecimiento y desarrollo, administramos vacunas según calendario y además les ofrecemos las que son recomendadas aparte de las sistemáticas de calendario. Uh-huh. Y atendemos a los niños cuando se ponen malitos. Entonces, antes de cada visita, se informa a las madres del día en el que yo voy a acudir y ellas se apuntan en un listado, pues como pidiendo cita, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, bueno, además de eso, el centro, claro, siempre cuenta con médicos de guardia, que son médicos de adultos, pero bueno, manejan la pediatría con dignidad.
¿También?
Con dignidad. Y el servicio de enfermería, que es una...
Doctora Mar, ¿y hay algún trastorno que afecte más a estos niños que a los niños que viven en libertad de los 0 a 3 años? No sé, estoy pensando en trastornos del lenguaje, en trastornos del neurodesarrollo, sociabilidad...
Uh-huh. Pues bueno, actualmente la verdad que todos los niños que conviven allí son niños sanos, ninguno tiene ninguna enfermedad crónica ni compleja y sufren las mismas dolencias habituales que cualquier otro niño de su edad, pues con sus catarros, sus gastroenteritis, y más que desventajas en cuanto al neurodesarrollo, cabría destacar algo muy positivo, que es que en estos primeros años no tienen contacto con pantallas como tienen los niños en la calle.
En la calle, claro.
Ya que allí sus madres no tienen móvil disponible y entonces es algo que...
Son más vivos.
Sí, sería digno de estudio.
Mira.
Tal y como están las cosas.
¿Y si hay una emergencia, se puede ir al hospital?
Sí, si hay una emergencia, existe un concierto desde que existe el módulo familiar con el Hospital Niño Jesús. Entonces, si algún niño tiene alguna patología o alguna dolencia en un momento dado que requiere ser vista en urgencias, se les lleva en ambulancia al Niño Jesús.
¿Y le acompaña un padre o una madre?
Le acompaña la madre y luego van custodiados por la Guardia Civil. Y las consultas externas también a especialidades también se derivan desde allí al niño Jesús.
O sea, ¿cómo es ese momento cuando el niño cumple 3 años, que sus padres o su madre se quedan recluidos en la cárcel y ese crío sale fuera a vivir, uh-huh, entiendo que con familiares? ¿Cómo es ese momento para las reclusas y cómo es ese momento para el niño? ¿Cómo se le prepara?
Pues sobre todo yo creo que es más duro para las madres, que son las que son conscientes de lo que va a pasar. Las semanas de antes se las ve ya más tristes y con cierta ansiedad anticipatoria ante ese momento. Y los niños generalmente van con familiares, con abuelos, suelen ser familias muy extensas las familias de las presas. Y otros, si no hay familia que les pueda acoger, pues a centros de acogida se hace cargo los servicios sociales.
Uh-huh. Y ya para terminar, ¿cuál es el principal problema al que os enfrentáis los médicos en este entorno laboral? Yo diría que es muy específico, ¿no? ¿Tenéis medios? ¿No tenéis medios? ¿Está organizado? ¿Faltaría más organización?
Pues yo creo que tienen más problemas los médicos de adultos porque por falta de personal no siempre tienen cubiertas las guardias y siempre, bueno, hay guardias de hecho que se cubren con lo que llaman telemedicina. Los niños yo creo que están bien atendidos porque además ante cualquier duda yo creo que se les deriva al hospital y no hay problema. Las derivaciones, pero igual que pasa en la calle, pues con sus demoras, un poco de problema logístico. Uh-huh. Y luego sí que es verdad que cuando salen a consulta o a consultas programadas hacen como una ruta en ambulancia y custodiados por Guardia Civil y logísticamente es un poco desastroso porque a veces se pierden citas porque, claro, van dejándoles por las distintas consultas la ruta de los hospitales y al final es toda la mañana pues en un furgón,
yeah,
¿vale? Para ir a una consulta, pero yo creo que lo que es la pediatría funciona bien.
¿Tú estás contenta de haber dicho sí?
Sí, 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 porque allí sigo. Sí, yo creo que es reparador poder ser testigo de otras realidades distintas a la nuestra y poder parar un poco. Allí no hay el estrés que tenemos en Madrid capital. Un día un funcionario allí iba corriendo para que me dejasen abierta una puerta y me dijo, en la cárcel no hay que correr. O sea,
ajá. Los tiempos son otros.
Los tiempos son otros.
Marcos Rasamillán, pediatra de la cárcel de Aranjuez, gracias por contarnos tu historia y por la labor que desarrolláis, de verdad, gracias.
Bueno, gracias.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
8.
La cuenta atrás ha comenzado.
5.
La liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Real Madrid, Girona. No hay margen de error si el Madrid quiere seguir peleando por la liga.
El Madrid quiere ganar luchando.
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Es 45 de la madrugada. Estamos poniendo las calles, queda ya muy poquito para llegar a las 4, pero en esta hora, los jueves, nos gusta que participéis en uno de nuestros concursos. Tenemos varios. Está el martes de tutorial, está el viernes de parodia y hoy jueves es jueves de Mundial de Poniendo las Calles. Cristina Carazo.
Bueno, pues bienvenidos a una nueva edición de este concurso, a este Mundial de Poniendo las Calles,
Y como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy fácil, muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. En esta ocasión vamos a poner a prueba a vuestros conocimientos sobre el Día Mundial de la Salud. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Bueno, vamos, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que se sabe sobre este tema que estamos tratando, pues tan solo tiene que hacer una llamada a 950-6006 y esperar, pues, a que la suerte la acompañe.
Guay, este concurso tiene premio, como hacemos siempre, ¿no? Sí, todos los concursos, claro. Es que si no, no tendría gracia.
Claro, claro, solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si ya se aciertan las 5 cuestiones, pues el premio, pues será varios, el regalo sorpresa.
Perfecto.
Y además vamos a tener 2 comodines. Los comodines de Bea. Y en la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la primera a la cuarta. En la última no se puede pedir comodín. Podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es correcta y te podrá guiar.
Así es. De ese modo lo haremos. Yo creo que tenemos ya concursante, ¿verdad?
Sí.
Pues venga, saludamos a...
Roberto Carlos, ¿qué tal?
Hola. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Roberto Carlos, no eres el gran lateral izquierdo, ¿no?, del Madrid.
No.
Yo preguntaba.
Todo el mundo dice lo mismo.
Nunca te lo habían dicho, ¿verdad? Cuando uno dice Roberto Carlos, nunca le han dicho esto. Bueno, es que es el mejor, probablemente, sí, de la historia del Madrid, probablemente el mejor lateral izquierdo que ha tenido.
De la historia del Madrid, sí.
Bueno, pues Roberto Carlos, tú sabes mucho de salud, porque nos ha dicho Ruth, tengo a Roberto Carlos que quiere concursar hoy, y no sabemos si es porque tú sabes mucho sobre salud o porque te apetecía entrar con nosotros.
Bueno, un poco de algo sé, pero me apetecía entrar al concurso.
Un poquito también. De todo. Bueno, ¿a qué te dedicas?
Sí. Soy camionero.
Camionero. ¿Estás ahora mismo trabajando o no?
Ahora mismo estoy parado, pero vamos, sí, estoy trabajando, estoy con el camión.
Ajá, estás con el camión. ¿Qué ruta haces?
Estoy haciendo la ruta de Cataluña.
Muy bien.
¿Y qué transportas?
Hago de Rillejas, transporto alimentación.
Ah, alimentación.
Y vas con alimentación. Muy.
Voy con un dúo trailer, llevo.
¡Jolín! Un dúo trailer con alimentación. ¿Va para algún centro comercial, supongo, supermercado y demás?
Va para varios sitios de supermercado, ¿vale?
Sí. Muy bien, Roberto Carlos, pues nada, no nos entretenemos más. Si te parece, comenzamos el concurso. Lo hacemos como siempre, con la primera pregunta.
Bueno, empezamos facilito. ¿Qué vitamina obtenemos principalmente gracias a la exposición al sol? A, la vitamina D. B, la vitamina C. C, la vitamina K. O de la vitamina bronceado extremo.
La vitamina D. Bueno, no habla Marcos Llorente, hablando de fútbol, no habla Marcos Llorente de esta vitamina ni nada. Todo el día.
Muy bien.
No ha dudado Roberto Carlos. No sé si tú tomas mucho el sol o no.
Bueno, mi mujer, yo no mucho, pero mi mujer sí.
Es que te iba a decir que nosotros con este horario somos más vampiros.
Sí, sí, sí.
Somos más vampiros, exactamente.
Sí, estamos un poco blancos. Yo no cojo tono pues hasta que llegan las vacaciones. Tengo es que estoy como cetrina, además. Nos ponemos como amarillos, ¿verdad? Es un tono muy extraño, el que no te dé la luz del sol. Bueno, efectivamente es la vitamina D, nos lo explica Cristina Garazo.
Pues sí, porque la exposición al sol permite a nuestro cuerpo producir esa vitamina D, que además es fundamental para la salud de los huesos, ya que ayuda a absorber al calcio. Por eso, una pequeña cantidad de sol al día pues es beneficiosa, pues siempre y cuando tengas protección adecuada.
Eso es, con protección adecuada es importante, desde luego, que nos dé el sol. Es muy curioso, porque además hay muchos estudios de España, un país conocido, entre otras cosas, por la cantidad de sol, de horas de sol que tenemos, y sin embargo tenemos bastante deficiencia de vitamina D.
Pues mira, hay que tomar más el sol, entonces.
Eso es por culpa de gente como
Robert. Porque no tomamos el sol.
Claro, exacto.
Nosotros somos los que rompemos la estadística, los nocturnos y demás. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vas fenomenal, no has utilizado además Ahí,
los comodines.
Los comodines. No has utilizado los comodines que tienes, que me puedes preguntar hasta la cuarta. Y además la primera, pues te la sabías del tirón, estaba claro. Vamos con la segunda.
¿Cuál es el músculo más pequeño del cuerpo humano? A, el bíceps, que está en el brazo. B, el diafragma, que está en el pecho. C, el músculo del estribo, que está en el oído. Y el D, la D, el corazón.
La C.
El músculo más pequeño del cuerpo humano, dice Roberto Carlos, que es el músculo del estribo. A ver. Que lo dice con tanta seguridad que yo siempre suelo preguntar, ¿no quieres utilizar el comodín? Pero es que como no hay duda, pues lo vemos claro. El músculo del estribo efectivamente está en el oído. Tú imagínate, si está en el oído tenía que ser muy chiquitito.
Sí, claro. Es el músculo más pequeño del cuerpo humano y es el músculo estapedio o músculo, como hemos dicho, del estribo, situado en el oído medio y tiene una longitud de apenas de 1 a 6 milímetros y su función pues es estabilizar el estribo, el hueso más pequeño del cuerpo y proteger el oído interno pues amortiguando estos sonidos intensos.
Sí, sí, sí. Y yo me he informado de que como este lo perfores o se te estropee este músculo,
está fastidiado.
Te quedas sordo. Esto es así. Tú de momento lo tienes bien, ¿verdad, Roberto Carlos? Nos escuchas a la perfección.
Sí, lo tengo de maravilla. Tengo un oído, vamos, lo escucho todo a la perfección.
De momento el oído bien, pero ¿cómo va la vista? Porque la gente nocturna también solemos tener problemitas de vista. ¿Tú bien también?
No, yo la verdad que muy bien, no tengo problema. Mira. Además que llevo muchos años trabajando de noche y bien, lo llevo muy bien.
Bueno, qué bien.
Vea, está ciega.
Sí, yo estoy cada vez...
Bueno, yo también.
Cada vez peor. Yo tenía la vista perfecta, pero perfecta hasta los 28 años que empecé a trabajar de noche.
Ahí está el problema.
Y empecé a trabajar de noche y miopía. Y me dijo el oculista, esto es por trabajar de noche. Bueno. Y digo, todos son ventajas.
Sí,
ya
claro.
Me han dicho que perdemos 5 años de vida, que te quedas ciego. Bueno, pero aquí seguimos. Somos la resistencia poniendo las calles.
Me está dando buenos consejos para seguir de noche.
Eso.
Si es que deberíamos salir
da
corriendo.
Gusto, ¿eh?
Oye, luego tiene cosas buenas. Por ejemplo, un poquito menos de estrés. No sé si el resto... En la carretera de noche, ¿tú cómo conduces mejor? ¿De noche o de día?
Nosotros de noche. Los
claro,
camioneros
noche.
Casi todos conducimos mejor de noche.
De noche.
Pues lo mismo.
Bueno, pues ocurre lo mismo.
Sobre todo yo, como yo,
¿sí?
Que llevamos estos grandes
claro.
Camiones. Estos, ¿sabes? Mejor de noche, claro.
Vas más cómodo. Bueno, pues igual ocurre en una oficina. No, de noche
sí,
trabaja mucho mejor. Tenemos la mitad de todo, de llamadas de teléfono, de ruidos, de así que tiene sus ventajas. Pues vamos con la tercera. Tienes dos comodines todavía, ¿eh? Que puedes utilizarlos cuando quieras, en esta y en la siguiente.
Bueno, Roberto Carlos, vamos con una curiosidad del cuerpo humano. ¿Qué parte del cuerpo no deja de crecer nunca? A, las manos. B, la nariz y las orejas. C, la pierna derecha. Y D, los abdominales si haces muchas repeticiones.
Creo que la D.
La D, los abdominales si haces muchas repeticiones, dices.
Sí, creo que sí.
Yo solamente...
Estoy ahí.
Claro, yo solamente te recuerdo que tienes dos comodines que puedes utilizar en esta y en la siguiente.
Vamos a utilizar uno.
Vale, venga. Salvo que lo tuvieras muy claro, pero por si dudabas al decirlo de creo la D.
Me está dudando más, sí.
Pues yo creo que esta parte del cuerpo no deja de crecer nunca, estas partes del cuerpo, porque cuando nos hacemos mayores, de ese modo no se nos caen ni las gafas ni el sonotone.
Repito, la A, las manos, sí. La B, la nariz y las orejas, la C, la pierna derecha y D, los abdominales.
La B.
La B.
La B, mira, la nariz sí. Y las orejas. Efectivamente, bueno, los abdominales tengo que decir que también pueden crecer si tú te lías ahí como los locos a hacer repeticiones, ¿no?
¿Qué? Una pregunta trampa ahí.
Pero la nariz y las orejas lo hacen de forma natural.
Sí, lo hacen de forma natural.
Por eso
natural.
La gente mayor, oye, si te fijas es cierto.
Sí.
Tienen el pabellón auditivo se ve ligeramente más grande.
Pues sí, porque aunque no crecen indefinidamente como tal, la nariz y las orejas pues parecen aumentar de tamaño con la edad debido pues a esos cambios en el cartílago y a la pérdida de elasticidad de la piel, y por eso con los años pues da la sensación de que siguen creciendo.
Sí, esta sensación de que jolín, la abuela tenía la nariz grande de joven, pero ahora de mayor es que la tiene descomunal. Bueno, sí, pues no es que esté creciendo, pero da esa sensación. Bueno, has llegado a la tercera y muy bien, te queda todavía un comodín que lo puedes utilizar en la cuarta, aunque no te hiciera falta lo podrías utilizar si quieres, Roberto Carlos, porque en la quinta no se puede. Y te tengo que decir, vale, que además del diploma, por haber concursado, tienes ya asegurada la pegatina, ¿vale?
Perfecto.
Pues venga, vamos con la cuarta pregunta.
Vamos con una de geografía y salud. ¿Qué país tiene una de las mayores esperanzas de vida del mundo? A, Groenlandia. B, Japón. C, Australia. Y D, Sudáfrica.
Vamos a por el comodín.
Bueno, estamos buscando un país que tiene una base alimentaria en parte muy parecida a la española. Su clave es el arroz, la verdura y el pescado, el sushi.
Te repito las respuestas. La A, Groenlandia. La B, Japón. La C, Australia. Y la D, Sudáfrica.
La B.
La B.
B, Japón.
¡Ole!
Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Cuéntanos.
Pues mira, Japón es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, supera los 84 años de media y factores como la alimentación, su rica, esa alimentación rica en pescado y verduras, su estilo de vida activo y su sistema sanitario pues influyen en esta longevidad.
Se calcula que en el año 2040 nosotros lo superaremos, los españoles, porque parece ser que nuestra esperanza de vida va creciendo cada año y es cada vez mayor, así que en nada seremos nosotros el país más longevo. Pues Roberto Carlos, perfecto, has llegado a la quinta. Vamos a ver si consigues todos los premios.
Y vamos con la última. ¿Qué porcentaje del cuerpo humano es agua? A, el 30%. B, el 60%. C, el 90%. Y D, el
10%. Diría la B.
La B.
B, el 60% lo tienes claro, ¿no, Roberto Carlos?
Sí.
Pues venga, vamos a ver. Claro que sí, muchas felicidades. El 60%. Somos agua, vamos.
Sí, porque
somos como una sandía prácticamente.
Exactamente, el 60% del cuerpo humano es agua.
Me he acordado porque tuve una analítica el otro día y me lo estuvo contando la doctora.
¡Qué
digo,
bueno!
Esta es mía.
¡Qué casualidad!
Pues sí, pues
cuéntanos.
Sí. Pues eso, el 60% del cuerpo humano es agua, aunque puede variar según la edad, el sexo o la composición corporal. Y el agua es fundamental para funciones vitales como la circulación de la sangre, la temperatura corporal o el transporte de esos nutrientes.
Por eso es tan importante hidratarse, es fundamental. Bueno, pues es que has ganado todos los premios. Hablábamos del diploma, hablábamos de la pegatina, pero bueno, es que te llevas también los premios que tenemos aquí, que siempre nos los callamos, porque
eso
queremos que
sorpresa.
Os llevéis la sorpresa, claro, cuando lo recibís en casa.
Anda, mira, muy bien.
Pues ala, Roberto Carlos, mil gracias de verdad por haber entrado con nosotros, por haber concursado. Ahora mismo te dejamos con Ruth para que le des tu dirección, todos tus datos, y así que podamos enviártelo, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias a vosotros y seguir así, que la verdad que lo pasamos bien en la carretera.
A ti por escucharnos y por haber concursado. Un saludo, Roberto Carlos, hasta luego.
Un abrazo muy grande, hasta luego.
Ay, qué feliz me hace, Cristina, el dar los premios que me llevo. Es que hay veces que me llevo una desilusión cuando no lo conseguimos.
Que Roberto Carlos también es que estaba súper seguro, o sea, contestaba y decías, buah, va para adelante, va para adelante.
Sí, sí, ya tenía ahí una pequeña duda, pero
bueno,
lo hemos solventado.
Sí.
Bueno, este ha sido nuestro Mundial de Poniendo las Calles de este jueves. Llegamos ya a las 4 de la mañana y que actualizar la información.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.